Pasea, pasea.
Pasearte.
Bueno, pues buenos días. Aquí estamos, Juana Lloret, a mi vera, como siempre.
Hola, muy buenos días.
Sari, detrás del cristal, en control. Y Esperanza Martínez, que les saluda y les dice que estén atentos y que cojan el boli, porque vamos a contarles cosas muy interesantes. Y nos van a poner una música de canciones de bandas sonoras que tienen que adivinar, porque yo también lo he intentado, porque es que la imagen hace mucho, pero algunas como Memorias de África, Gladiator, Casablanca. Vamos a escuchar. Na, na, na. Aquí estamos con este dinamismo que nos ha pinchado Sari, lo deja bajito porque ya nos ha llenado, claro, así de energía.
La música nos da energía,
siempre.
La vida.
Pues venga, vamos a empezar. ¿Qué tenemos esta semana para empezar? ¿Qué te apetece contarnos en primer lugar, Juana?
Pues yo voy a decir lo que pueden hacer esta tarde, que no hay gran cosa, pero sí que hay alguna cosita interesante.
Aparte de abanicarnos y tomar una limonada o una horchatita.
Sí, porque a las 18 horas, que es las 6 de la tarde, ya empieza la tarde que podemos empezar a salir, ¿eh? Y a esa hora, concretamente en la SGAE, la Coral Horadada ofrecerá un concierto de homenaje al poeta Miguel Hernández. Así que tiene que estar muy bonito, ¿eh? Y una hora más tarde, en el Ateneo, a las 19 horas concretamente, hay una conferencia que puede ser en presencial u online.
Eso está muy bien.
Sí, por si no les apetece salir. Que se trata, la conferencia se titula Joaquín Sorolla, el mejor artista español contemporáneo. Como estamos en el centenario de Sorolla, sí, y señor, este es el año Sorolla, yo se la recomiendo. Y esto es lo más importante que le recomiendo al margen del cine, ¿eh?
Ah, bueno, el cine lo vamos a contar, porque sí, estamos en la edición de este año 2023 de Cinema Jove, uh-huh, que se hizo la gala de presentación el otro día, y de premios también, que dieron premios, ¿no?
Sí,
en Les Arts.
Sí, sí, hicieron un buen evento. Valencia sale de forma internacional.
A mí me gusta eso. Sí, 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 me encanta.
Efectivamente, porque es uno de los festivales internacionales más relevantes que aúna diferentes propuestas para jóvenes cinéfilos, ¿eh? Que esto es muy importante, ¿eh? Porque arrastra o incita o lleva a que la gente joven que haga cine, que le gusta el cine y que le gusta, sí, hacer cine, se animen a hacerlo, ¿eh? Conlleva también, aparte de las películas, conlleva un curso que hacen para la gente joven, que ese no lo he traído aquí a colofón.
Pues
pero bueno,
yo me he quedado con las palabras del premiado con la Yuna de Valencia, Sim Baker, que hizo un mensaje directo a la juventud y les dijo, la perseverancia lo es todo. Uh-huh. Y es verdad, seguid luchando por el futuro del cine, porque durante la pandemia y todas las cosas se han perdido en Estados Unidos muchísimos cines, pero en España no te digo, bueno, es que se han perdido, ya se estaban perdiendo hace tiempo, pero cada vez quedan menos. Qué y lástima. Bueno, por culpa, pues bueno, como ahora todos, con todos los medios que tenemos a nuestro alcance, podemos ver cine en cualquier portátil, en cualquier móvil, en streaming, en donde haga falta, pues todo eso pues ha hecho que la gente acuda menos a las salas. Aunque meterte en una sala y ir en una pantalla grande, eso no tiene comparación, ¿no? No tiene color.
Eso,
pero bueno,
iba a decir yo, que estar en una sala todo
es diferente.
Que nadie te interrumpe, que no hay ningún teléfono que te suene,
bueno,
en casa.
Eso suele ocurrir con algún señor que bueno, siempre se le olvida quitarlo. Pero, o el típico caramelo que se, sí, abre el papelito en el momento más inoportuno.
Efectivamente,
pero bueno,
hay de todo, ¿eh? Pero estar en esa sala a oscuras, en ese recogimiento, movimiento. Viendo el cine con esa sonoridad tan buena que hay, eso es un gustazo, ¿eh? Y luego ahora sí, a los mayores nos van a poner el cine más económico, así
que... Pues tendremos que ir más, porque si no, no lo aprovechamos. Uh-huh. Oye, ¿y sabes qué dijo Sean Baker? Que me niego a crecer, porque como está directamente enfocado a los jóvenes, esta edición del Cinema Jove, uh-huh, pues bueno, no quiere hacerse mayor para pasar a otra categoría. Digo, oye, pues yo también me quedo.
Tú también, ¿verdad?
Claro.
Sí. Bueno, pues que sepan que esta es la 38ª edición, es decir, la 38, porque resulta más fácil decirlo así. Y se están proyectando películas desde el 22 de junio y van a proyectarse hasta el 1 de julio. Esta edición cuenta con 11 largometrajes, 68 cortometrajes y 20 webseries de más de 20 nacionalidades distintas, caracterizados principalmente por temáticas intimistas, éticas y sociales. Las proyecciones se hacen en diversas salas, como son el Teatro Rialto, el Centro de Cultura Contemporánea del Carmen, la Filmoteca o el Teatro Principal. En el Centro del Carmen, el horario es a las 22:30 horas y es gratuito. Es en el claustro gótico, que
pues
también,
fíjate,
debe ser una gozada, ¿eh?
Es una chulada.
Para ello es necesaria la inscripción previa en la web,
claro,
o taquilla del Instituto Valencià de Cultura. Uh-huh. Y les recomiendo, por ejemplo, porque en el ciclo que hacen en el Carmen se centra en la fascinación por los crímenes reales. Así que al que le guste eso, pues ahí tiene las películas.
Nos llama la atención.
Concretamente,
sí,
pues hoy miércoles 28 proyectarán El séptimo día, de Carlos Saura, que es una película del 2004. El relato está inspirado en los macabros sucesos del Puerto Urraco, que es el pueblo extremeño, donde en 1990 tuvo lugar un enfrentamiento entre dos familias que desembocó en una matanza.
Madre mía, qué tremendo.
Y el sábado, concretamente, el día 1 de julio, pues proyectarán Bowling for Columbine, de Michael Moore, del año 2022, y el director explora las raíces del romance entre los norteamericanos y las armas de fuego. En fin, esto es lo que hacen en el Centro del Carmen, gratuito, pero ya saben que toda la filmoteca está llena de proyecciones de este festival, que están muy interesantes.
Bien, muy interesantes. Pues mira, a mí me ha llamado la atención porque hacen hincapié en un director turco que se llama Umut Subasi, uh-huh, que ha hecho una película sobre los jóvenes en Turquía, que uh-huh, espero que se pueda ver en algún sitio más, en la que habla de la represión juvenil, del desempleo, todo lo que pasa también en Europa, pero uh-huh, la ansiedad, vivir entre dos culturas, entre la oriental y la occidental, el soborno, la fuga de cerebros, el nepotismo. Y como ha salido la palabra, pues me he ido a preguntarle al diccionario. Y el diccionario me ha dicho que viene del nepos, otis, sobrino, descendiente, e ismo. Nepos e ismo, que quiere decir que es la desmedida preferencia que algunos dan a sus parientes para las concesiones o empleos públicos.
Hay
de este nepotismo estamos... Lo tenemos en mayúsculas,
sí,
en muchas ocasiones, por desgracia. Pero bueno, habla de todos estos temas que afectan a la juventud y a los no jóvenes. A todos nos afecta. Pero bueno, está enfocado a los jóvenes y por eso está aquí en el Cinema Jove.
Un cine no más que relajante, es un cine para pensar.
Para concienciarnos de muchas cosas, sí. Bueno, está bien también que lo hagamos. Vamos siempre tan deprisa, uh-huh, pero de vez en cuando pues está también bien... Una relajante, una comedia, una cosa, en fin, de todo hay que tener. Pero bueno, ahora vamos a ver el Cinema Jove, que
claro,
está interesante.
Claro, aprovechen que estamos en los días que están proyectando las películas.
Muy bien, pues no sé si nos va a poder poner una música. ¿Nos subes un poquito la música? Porque estábamos ya reconociendo qué era lo que estaba sonando. Vamos a escucharlo. Sari.
Love you.
Esta, ¿verdad que la estábamos relacionando, Juana y yo, y Sari también desde el control, con la imagen que la tenemos así grabada? Es como si él estuviera navegando con un dron, ¿no?
Efectivamente.
Sobre un campo de trigo. Un campo de trigo y ese aire que va moviendo las espigas.
Sí, es una brisa
hacia un
lo que
lado
corre,
y otro,
sí.
¿Verdad? Mm, y esa preciosa música te eleva, te coloca en otro sitio. Esa es la capacidad del cine. Esa es la capacidad que tiene el cine, la magia. Porque esto lo oímos en casa y no es igual. No es igual.
No. Vamos cuando ves la imagen, estás oyendo una canción y oyes y ves la imagen y todo es una fusión lo que hay.
Exactamente.
Precioso.
Bueno, vamos cuéntame otra cosa.
Vámonos al jueves, ¿te parece?
Al jueves, vamos a ver, ¿qué hacemos el jueves?
Pues el jueves a las 17 horas, un poco temprano, ¿eh? Pero bueno, me ha parecido interesante lo que hay en el IBAN, que es una escuela de saberes diversos. Se llama Lenguas y Acentos, Poliglotía. Y allí hacen como un programa de radio donde se reúne gente de diversos lugares, intercambian experiencias, lenguas, etcétera. Me ha parecido interesante, así que
hombre,
lo traigo aquí como recomendación.
El título está muy bien, me encanta, Poliglotía.
Sí, ¿verdad?
Me encanta.
Pues ya va acabando, ¿eh? Lo llevan haciendo bastante, pero...
Bueno, a lo mejor llegamos al final.
Sí. Interesante, por lo menos me ha parecido curioso.
Muy bien.
Y otra cosa súper interesante que hay mañana jueves es que a las 18 horas en el Museo de Bellas Artes está la inauguración de la exposición Colección Massabeu Sorolla.
Ah, sí, sí, sí.
Va a estar hasta el 1 de octubre.
Sí.
Pero va a ser una exposición súper interesante. Será en la Sala Joanes de Exposiciones Temporales. Son medio centenar de piezas de la mayor colección privada de Sorolla en España. La exposición Massabeu Sorolla presenta en el año de conmemoración del centenario de la muerte de Joaquín Sorolla y en la ciudad que lo vio nacer, medio centenar de piezas extraordinarias, muchas de ellas obras maestras, pertenecientes a una de las colecciones privadas más importantes de España.
Pues sí.
Todas estas obras fueron adquiridas por Pedro Massabeu Peterson entre el año 1938 y 1993.
Pues sí, se lo recordamos otra vez porque aunque ya lo comentamos en su momento, pero como ahora es la inauguración, para que además no se la pierdan porque realmente es, bueno, es que son todas a cual mejor. Son buenísimas obras y muchas no las hemos visto por aquí.
Pues porque si no lo hemos dicho,
vienen de Asturias.
Le voy a recordar que es la colección privada con mayor número de piezas del artista valenciano y la tercera en volumen e importancia a nivel mundial. Tan solo superada por las otras dos instituciones públicas, como son el Museo Sorolla en Madrid y la Spanish Society of America en Nueva York.
Exactamente.
Son 46 obras de Joaquín Sorolla que fueron realizadas entre 1882, cuando aún era joven, de 19 años, en plena etapa de formación, y 1917, 3 años antes del final de su carrera como pintor, como consecuencia de un derrame cerebral. En este elenco, jalonado por obras maestras, se puede ver su evolución pictórica y entender claves y aportaciones de su arte a través de los distintos géneros que practicó, además del especial interés que tuvo Sorolla por los asuntos relacionados con el trabajo en el mar o las escenas de baño tan frecuentes en su obra. Y esto es lo que más les recomiendo para mañana
pues
jueves.
Pues sí, porque cuando una cosa vale la pena, nosotras la repetimos para que se le meta la cabecica.
No, eso
me lo digo a mí misma porque la verdad es que lo hablamos cuando estuve yo en Oviedo y lo comenté que lo vi allí en el sitio aquel que hizo una gran donación al Museo de Asturias este personaje.
Ya, pero
y luego la obra esta que era la particular de su padre es la que conservaron para la familia.
Sí, o sea, efectivamente. Pero una cosa es decir, bueno, la he visto en Asturias, por ejemplo. Sí, y otra cosa es decir, ya está en Valencia, ¿eh?
Sí, sí, claro.
Y esto ya es emoción.
Ya está. Y además, una cosa, tengan en cuenta que está aquí el verano, ¿eh? Y luego se pasa el tiempo porque va a estar todos los meses de verano, pero luego se vuelve. Uh-huh. Y entonces, si pierden la oportunidad de verla, pues no la deben perder.
El día de la inauguración debe de estar seguramente a tope.
Es el día que menos
se ve. Yo se lo recomiendo porque siempre en las inauguraciones...
Siempre se habla.
Claro.
Y se oyen cosas.
Se entera uno de más cosas. Pero si no, pues vayan al día siguiente con más tranquilidad.
Claro que sí. Hay que estar los 2 días.
Y ya saben que la entrada es gratuita, ¿eh?
Sí,
de momento. Y el horario es de 10 a 20 horas.
Es un museo estupendo que, por cierto, ya han puesto la mayor pintura de Sorolla, que ya está instalada en el Museo de Bellas Artes, la que tuvimos oportunidad de ver... de la colección Lladró, que va íntegra al museo. Y bueno, quieren el pan de la vida, yo soy el pan de la vida, no moverla ya de ahí, porque ha costado, Dios y ayuda a moverla, en manos, en cuidados, en seguros, en movimiento, en complicación, ha sido una instalación pues complicada. Como ya es una obra enorme, es la más grande que va a tener el museo, la Sala Sorolla futura, y la quieren, donde la han ubicado, ya no la quieren tocar. No sé, tendría que pasar algo gordo para que sí. Se trasladase a algún otro
pues
museo.
Pues yo te tengo que decir que de que Sorolla a ti yo sé que no es lo que más me gusta.
Lo
no,
que pasa no, no. Es que es la más grande.
Sí, en fue tema, un encargo.
En tema religioso.
Sí, efectivamente.
Pues mira, además tiene sus características. Fíjate, mide 415 por 532 centímetros. O sea, una obra que mide 5 metros casi y medio de largaria, que dicen algunos aquí en Valencia. Es que es muchísimo.
Es grande, sí.
Y bueno,
está muy bien hecha, ¿eh?
De temática bonita, religiosa, ¿eh?
Sí,
de Sorolla.
No es lo que me gusta a mí de Sorolla.
Es enorme. Bueno, la fecha y la firma son de 1897. Tiene una barca de vela, una blanca latina, una vela latina de las que surcan la albufera, podemos decir, emulando la poesía, que todavía hacen carreras, bueno, carreras no se dice,
no,
se dice regatas de vela latina y deben ser espectaculares. Yo no las he visto nunca, pero me gustaría ver alguna de ellas porque
pues a mí también,
debe ser bonito.
No sé por qué me pierdo las cosas de la albufera, pero más de una vez también he ido yo a la albufera porque sale en prensa. Oye, los flamencos están en la albufera, han hecho una colonia tremenda. No sé qué. Yo voy y no veo nada. Digo, ¿dónde están?
Bueno, porque claro, ellos se esconden. Esconden para que no los
pues
veamos.
Pues yo las fotografías que veo son maravillosas.
Eso debe ser gente de esas que se mete, como cuando van a cazar patos, que se meten en un tonel y por el agujerito miran.
Lo que me gusta a mí la naturaleza.
Hacen ahí las fotos. Pero bueno, no dejen de ir aunque no vean muchos flamencos. Algunos pueden ver y además ven alguna garza, ven algunos patos.
Nos hemos pasado a la albufera.
Nos hemos pasado a la albufera porque es que salen los lirios de la albufera en este cuadro de Yo soy el pan de la vida y por eso han salido así a colación. Bueno, pues esta obra colosal, como la ha calificado el director del González Tornell, el del Museo de Bellas Artes, pues la encargó en 1896 a Rafael Errázuriz será, para una casa-palacio que tenía en Valparaíso, en Chile. Era un señor que era diplomático y que era vitivinícola, y entonces también le hizo el encargo de cuatro obras de arte, y tenemos dos, la vendimia y la prensa, y no sé, las otras están en el Museo de Viña del Mar. Eran cuatro obras y dos están en Madrid y estas otras, que se llaman La Parra y la Bacanal, se ignora el paradero. No sé, pues alguien nos lo dirá porque estando en el año Sorolla. Pero bueno, sabemos, está documentado que están hechas, que las hizo él para el mismo cliente. Luego, por las vicisitudes y las vueltas que da la vida, al final ha sido propiedad de los Lladró y ahora es propiedad de todos los valencianos. Y españoles, ¿eh? Que es un museo nacional.
¿Eh?
Sí, está pagado.
Que no es donación, así, ¿eh? Que está pagado.
Este está pagado, sí.
Muy bien, oímos un poquito de música.
Venga, vamos a oírla. There's battle lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speak in their minds. Bueno, vamos al resto de semana, Juanita.
Pues sí, ya queda poquita cosa que, en realidad, porque el viernes concretamente a las 20 horas, buena hora, en la parroquia de San Vicente Mártir, que está en la calle Ermita número 1, pues hay un concierto con la coral Armonía Polifónica de Valencia. A mí, como me gusta tanto los coros y me gusta tanto la música, yo se lo recomiendo. Y luego, un poco más tarde, a las 22 horas, en la Beneficencia, en el patio, está L'Incontrolat, que es el tercer ciclo de cinema, documental y etnografía. También tiene que estar interesante.
Hoy la hora me encanta, ¿eh? Muy buena.
Sí.
Una hora estupenda.
Y ya sábado y domingo, pues fundamentalmente son visitas guiadas, que es lo que están haciendo la mayoría de los museos.
Claro, porque además hay playa y cervecitas y cosas estas.
Sí, pero bueno, hemos hablado de...
Hay que ir a todo.
Sí, hemos hablado de Cinema Jove, pero también están las serenates, ¿eh?
Están
que son
en la NAU.
Conciertos interesantísimos en la NAU, sí señora, bueno, pues, a un precio muy bueno, que
recuérdanos,
son 15 euros.
Recuérdanos la hora, Juani.
Bueno, van a estar, lo primero que les digo es que siguen haciendo serenatas hasta el 2 de julio. Está en el Centro Cultural La NAU, como tú bien has dicho, Esperanza, y se pueden comprar las entradas o bien online o en la tienda de la universidad en el Centro Cultural La NAU. El día 29, por ejemplo, el jueves, ahí está la Orquesta de Valencia. El día 1, sábado, está la Orquesta Sinfónica de la Universidad Complutense de Madrid. Y el día 2, domingo, ya para cerrar todo este ciclo, estará el coro de la Generalitat Valenciana y Spanish Brass.
Oye, pues muy buen coro, extraordinario coro.
¿Verdad?
Ese
sí.
Valdrá la pena escucharlo, ¿no?
Hay que ir ya a esta hora, que son a las 10 de la noche, a las 22 horas.
Una hora maravillosa.
Uh-huh.
Para no sudar tanto.
Exactamente. Y el entorno es una preciosidad, ¿eh?
Bueno, pues vamos a ver si podemos ir a escucharlos.
Uh-huh.
Oye, pues yo te quería contar que la Diputación ha recibido una donación de unos fondos documentales del estudio fotográfico Sánchez con un material histórico impresionante. Han estado 121 años con su actividad y son 125.000 fotografías. Antonio Pérez Sánchez, que es de la generación de la familia de este grupo fotográfico, pues han estado trabajando allí varias generaciones. Y este archivo general pues nos garantiza también la seguridad de esta documentación, que tiene un gran valor porque es Valencia desde los primeros años del siglo XX hasta la actualidad. Este archivo general y fotográfico que tendrá la Diputación pues pondrá al servicio de la investigación todo lo que les acaban de donar. Es una cosa cultural, histórica, que van a custodiar y compartir con todos nosotros. Así que espero que lo podamos ver. Seguramente harán alguna exposición dentro de poco por parte de la Diputación, y tenemos placas de vidrio, negativos, diapositivas, postales, esmaltes, hasta foto digital, y todo ello de escenas costumbristas, de la Valencia antigua, de paisajes, de retratos, de obras de arte, de artistas valencianos. En fin, yo tengo ganas de ver cosas de este archivo fotográfico.
Has hablado de la Diputación y
¿sí?
Yo el otro día les comenté, porque
lo
leí en prensa, que cerraban la exposición de Sorolla por problemas de conservación. Pues parece ser que no, que sigue abierto, porque ahora siguen anunciando que el horario de la exposición de Sorolla en la Diputación, que es una exposición que está interesante,
sí,
y
sí,
como estamos dentro de este año de Sorolla, es una más, sí.
Es que estaba anunciada hasta el 2 de julio, como aquí uh-huh. dijimos en su momento, uh-huh. pero luego nos sorprendió que decían que la habían quitado. Pues no sabemos por qué ha habido esta confusión,
¿verdad?
No lo entendemos.
Porque en prensa salió, que cerraba, sí. Y nos llamó la atención que cerraran una exposición cuando la habían programado y estaba expuesta, y cuando una cosa se programa, se cuenta con que todo va bien, y se han hecho estudio de todo lo que están haciendo, no van a que
claro.
Problemas de conservación,
nos
pareció rarísimo.
Bueno,
pues nada, pueden tener el lujo de poder ir a visitarla si no han ido.
Y mira, otra cosa, con respecto a Sorolla, la colección que acabas de comentar y has contado algo de esta familia, uh-huh. pues estará hasta el 1 de octubre, o sea que es el verano cuando va a estar, julio, agosto y septiembre. No dejen de ir, que luego el día 1 diremos, ay, qué lástima, se la tienen que llevar, porque este año aún queda en el último trimestre, cuando vengamos del verano, mucha tela que cortar en el Museo de Bellas Artes. Así que vayan a ver la colección más abierta. Es que no se la pueden perder. Es que es maravillosa. Y también les recomiendo, que aún pueden llegar a tiempo, una ruta cultural de Sorolla que recorre los lugares del centro histórico que marcaron su vida. Y se hace el primer domingo de cada mes. Lo digo porque el próximo habrá. Y esto es para conmemorar su nacimiento, que fue el 10 de agosto. Y dura un par de horas, y tienen esa ruta privada conociendo a Sorolla, ese paseo cultural, todos los días a las 19 horas. O sea que no está nada mal. Hay que hacer reservas por mail a visitasguiadasyculturales@gmail.com. Así que si tienen ocasión de tener la familia aquí y les apetece, pues,
¿sabes el precio de la visita?
Pues la verdad es que no lo he podido uh-huh. he podido ver, pero bueno, pues me imagino
que tenga interés entrar ahí.
Lo voy a repetir por si acaso, la reserva en visitas guiadas y culturales @gmail.com. Uh-huh, ahí pueden ustedes hacer la reserva. Y bueno, que Valencia está bonita, aunque haga calor, pues también hay cosas bonitas. Oye, y ahí los chorritos de la Plaza de la Reina ya funcionan, para que la gente se refresque al pasar. Está muy bien. Lo digo porque es un aliciente, ¿no?, pasar por ahí.
Pues otra cosa más para este verano, por si no estamos ya para decírselo, se lo recomiendo, que entre el 4 y el 30 de julio está el Festival de Jazz del Palau de la Música, que reunirá artistas internacionales y valencianos. Será en el Teatro Principal de Valencia y en varios barrios y pueblos. Todos los conciertos de interior empezarán a las 20 horas y los precios oscilarán entre los 5 y los 35 euros. Así que si les gusta el jazz, ya saben que julio tiene esto para todos ustedes.
Oye, pues estupendo. Estamos en el 23, pues yo creo que en el 24 ya podrá ser en el Palau. ¿A ti qué te parece? Ya habrán abierto, ¿verdad?
Yo creo que sí, por favor.
Estamos ahí expectantes a ver cuándo sí, nos lo abren.
Porque a mí ya me rechinan los dientes de ver que el Palau sigue cerrado, ¿eh?
Y luego, como vamos viajando, vemos a la familia, igual vamos a Madrid, vamos al Prado, vemos al Thyssen y vamos al Palacio Real. No se pierdan la exposición de Sorolla del Palacio Real, que debe estar estupenda y estará también hasta el 27 de septiembre. Porque yo sé que hay gente que va un fin de semana a Madrid, 3 días a Madrid, incluso es un premio para los nietos o para algunos chavales que han terminado muy bien el curso. Es una visita cultural. Oye, y estupenda visitar la capital de España, hombre.
Un viaje en el AVE, si tienes suerte y consigue un billete barato, es un viaje estupendo. Se llega, vamos, mucho mejor que en coche, ¿eh?
Muchísimo mejor y más seguro. Así que no dejen de ver si pueden.
Muy entretenido.
Ese Sorolla a través de la luz en el Palacio Real hasta el 27 de septiembre.
¿Nos da tiempo a decir alguna última cosa?
Tres minutos.
Bueno, pues decirles que en el Museo de Bellas Artes de Valencia abre una sala dedicada al pintor valenciano Muñoz de Graín.
Va a ser su año, el próximo será Muñoz de Graín.
Es una nueva sala en su colección permanente dedicada al pintor Antonio Muñoz de Graín, que nació en 1840, murió en 1924, y es el paisajista más relevante de la pintura valenciana de entre siglos.
Eso lo ha dicho nuestro director, ¿verdad? Querido director.
La sala está ubicada en la segunda planta del edificio del museo y está conformada por 25 obras del maestro valenciano, todas ellas pertenecientes a los fondos del museo. Son fundamentalmente paisajes, desde el temprano que representa los alrededores de Valencia, fechado en 1859, pasando por destacados ejemplos de su pintura orientalista que tanta fama artística le dio, con su vibrante cromatismo, hasta el conocido Amor de Madre, realizado hacia 1912, que constituye una de las obras más conocidas y emblemáticas del autor.
Pues sí, yo la recuerdo siempre. Perdona, Juan.
No, quiero decir que es otro motivo para visitar el Museo de Bellas Artes, que está que se sale, ¿eh?
Sí, se sale. Pues yo es que recuerdo que esta sala, cuando yo era más pequeña, mi padre nos llevaba a ver Muñoz de Graín, porque era muy, muy de Muñoz de Graín.
Sí, y entonces, fue un pintor rompedor, ¿eh?
Estaba también atiborrado, por decirlo de alguna manera, así familiarmente. Claro, el criterio museístico ahora es totalmente distinto. La obra tiene que respirar, tiene que tener espacios.
El museo es para que tiene un fondo tremendo, que fue donación del pintor, ¿eh?, para que se exhibiera su obra.
Y luego
obra,
que tiene las características del colorido de él, son muy especiales, porque tiene unos tonos muy anaranjados en las sombras, los morados de las, de las montañas, de las lejanías, y luego el cuadro de la madre salvando al hijo de la riada es patético, pero es que cuando eres pequeño eso se te queda grabado. Sí. Te dice Muñoz de Graín, y te acuerdas, una madre en la riada sosteniendo al hijo en vilo para salvarlo, como cualquier madre haría, ¿no? Por supuesto. Y bueno, no dejen de ir a verlo.
Está muy bien plasmado, ¿eh?
Sí, vayan a verlo porque es de un realismo atroz, vamos, para verlo. ¿Y final?
Pues
¿final de día?
No,
porque nos queda un minutillo.
Que nos vamos, ¿eh?
Bueno, pero siempre queda para decir algo, sí, ¿eh? Que pues queremos despedirnos también.
Exactamente, les voy a decir que ya nosotras terminamos esta temporada de radio porque nos vamos de vacaciones, porque somos mayores, que lo hemos pasado estupendamente. Espero que ustedes también.
Esperamos.
Que volvemos para cuando volvamos de vacaciones.
Bueno.
Que será después del verano.
Volveremos después del verano, si Dios quiere.
Ya saben que estamos en la 102.5 de la FM. En la UPV Radio también.
Si nos dejan, volveremos a ser será posible oírnos otra vez el sábado a la misma hora, porque se repite el programa, y nos pueden buscar también en la web de la radio, de la upv.es y en la app UPV Comunica. Y nada, un abrazo virtual para todos ustedes. Nos despedimos, Sari, Juani y Esperanza. Esperamos estar aquí, este equipo de tres, la próxima temporada.
Claro, después del verano, que tengan un verano feliz, o por lo menos que se lo pasen bien, que no tengan...
Claro que sí, feliz.
Que se escondan del calor como puedan.
Bueno.
Porque lo que se avecina es bueno.
Hay momentos.
Ya sabes, pasearte.
Pues hasta pronto, pasearte.